forma.
Del cual voy a hacer uso hoy yo. Me voy a...
¿Del empresario o de la línea aérea?
De la línea aérea del empresario. ¿Eh? Me voy a Osorno.
¿Ah, sí?
A disfrutar de este fin de semana. O sea, a Osorno arranco.
Bonito, ¿ah?
¿Eh? Sí.
¿Cómo hasta el tiempo lo miraste?
No, no me importa en realidad. Rico, allá se puede prender la chimenea. Ojalá esté frío.
Sí, pues. Yo que estuve el fin de semana en Chiloé y me tocó buen tiempo, te hace la diferencia, una zona donde llueve tanto, te hace la diferencia estar con solo con lluvia.
Ah, ¿pudiste viajar finalmente?
Sí, pues pude.
¿En Latam?
En Latam, exactamente, tuve suerte.
Ya. Oye, ¿te gusta esta canción?
Es que no la estoy escuchando, está con bajo retorno.
Ah, ahí. A ver. Duro como una roca.
¿Algún mensaje?
Estaremos duro como una roca en el sentido de la de economía, los mercados. Como que de repente se podría resquebrajar. Exactamente. O vamos a seguir, digamos, caminando en piso duro. Que es lo que pareciera y como que el mundo tiene ganas. No se ven en este minuto fisuras económicas. Se ve todo que está sobre piso sólido. Sólido, como dice Brian Johnson en esta canción. Brian Johnson es el vocalista y sí. También duro como los hijos del ministro de Educación.
Los campeones.
Los campeones. Que ayer me enteré, y por eso te lo comento, que mi hija pololeó con uno de los hijos. Fue su primer pololo.
¿A qué edad?
Pero no, a corta edad.
¿A qué edad?
Corta, no hace tiempo. Ah,
eran juveniles nomás, todavía no, sí, eran campeones.
Pero no. Ayer conversando con mi hija me comentó, oye, los dichos del campeón este.
¿Y te lo decía?
No, con plena tranquilidad lo digo. O sea, no sé exactamente qué dijo el ministro, pero dijo que los hijos eran unos campeones. Así que, pero me dio
que necesitaban
las vueltas de la vida.
Necesitaban 3 condones diarios.
¿Sí?
¿Tú estás de acuerdo con el que son campeones entonces?
Totalmente, o sea. Pero bueno, eso también me lleva el comentario de que la gente anda muy grave y no hay nadie puede decir nada. Quizás este ministro se ha limitado un poco en el uso del sentido del humor y lo están utilizando día de hoy, digamos, la marcha esta que parece que no tenía ninguna excusa y que la excusa sea los dichos del ministro.
Los profilácticos
y no sé, algo también.
Las camisillas.
Algo dijo respecto al lucro. Entonces, pero bueno, se nota débil ese movimiento. Al parecer, para darle un poco más de fuerza, ya andaban los.
Ahora no se trata de ser grave o no, así que uno tiene que tener cuidado también con de autoridad. Yo lo pensaba el otro día, a mí que me gusta de repente tontear y echar la talla.
¿Como autoridad?
No, yo no soy ninguna autoridad, pero yo si estuviera en un cargo como ese probablemente sufriría bastante, fíjate, porque tengo casi incontinencia verbal con las bromas. Entonces, ahora no te quedes cuidado, efectivamente.
¿Y lo que es incontinencia verbal con las bromas? Explícate un poco.
Que está la, cuando queda boteando, yo la echo adentro. ¿Ah? Me cuesta contenerme. Ah. Ahora, cuando uno es autoridad, cuando tiene cuando está frente a un micrófono, como estamos todos los días aquí también, hay que tener cuidado, porque los tiempos han cambiado. Sí, es el problema, que los tiempos han cambiado. Y lo que pasa es que culturalmente, la generación nuestra, incluso unos poquitos más jóvenes que nosotros, hacia arriba, o sea, los que son mayores, nos criamos en un mundo distinto, y ese mundo distinto tenemos que aprender a convivir en ese mundo nuevo porque el mundo cambió, y cosas de las que nos reíamos hasta hace poco, hoy día poco se ríen.
O sea, es que yo creo lo contrario de ti.
No, yo creo que hay que tener cuidado porque la gente es menos tolerante y hay gente que le molesta las cosas, por eso hay que tener cuidado.
Yo creo que cada vez como, o sea, no podemos avanzar en unas cuestiones y retroceder en otras.
Sí.
O sea, yo creo que cada vez la gente tiene que ser un poco más espontánea. Y entender ese nivel de ser espontáneo. O sea, tener un presidente más espontáneo, no como Trump, que espontáneamente llega y escribe tontera, digamos, como una de las principales autoridades del mundo. No está bien, y sobre todo dejarlas por escrito. Pero en el día a día, en la conversación, hay que tratar de ser un poco menos latero y menos grave. O sea, Y estos dichos del ministro, bueno, ya quizás se fueron un poco más allá de una línea, pero eso no puede quitar que todos los demás ministros anden censurados y miedo a que los reten, porque Piñera lo ha retado.
O sea, ayer el ministro
Varela. Como cabro chico.
Ayer el ministro Varela tuvo que ir a La Moneda y evidentemente le llamaron la atención. Si lo que pasó, lo que generó, si más allá el tema de los condones, que va a terminar siendo de verdad una anécdota que lo va a marcar, que lo va a perseguir durante el periodo que el que sea ministro. Pero va a terminar siendo una broma descuadrada. Pero lo que generó con eso y con la referencia que hizo al lucro en una semana que tenía que cuidarse, justo porque venía esta marcha, generó exactamente lo contrario. Ahora son cosas en las que creo que ayer el ministro Moreno también estuvo bien. Si nadie les enseña, no hay un curso para ser ministro. ¿Ah? No hay un, así como cuando somos papás también o mamás, no hay un curso para eso, uno va aprendiendo, cometiendo errores. Yo creo que uno va aprendiendo los errores. Ahora, hay un límite.
Es un límite que rompe el deseo.
Sí, pues, hay algo nuevo que va más allá. Así lo decía Aleste. Aleste se llama, ¿no?
Aleste,
sí.
Que el vocalista se terminó casando con la
Yuri.
Y no sé si seguirán casados.
Y el otro era pareja en alguna época de la ¿cómo se llama este?
Alonso. De la Paolita Camaggi,
pero después parece que terminaron medio mal. Alguna vez leí una aclaración por ahí, me
creo que Alonso malena. Trabaja en este edificio de la radio.
Alonso, ¿no? Se dedica a traer artistas a Chile, fíjate, y parece que le va muy bien. Hubo un reciclaje ahí.
Bien, oye, en época de temporada de ganancias también tenemos que reportó la empresa Procter & Gamble.
¿Las dos?
La Procter & Gamble.
Esa es una talla mala, por ejemplo.
Oh, mala, pero no te la aguantaste.
¿Ah? Exacto. Y su competencia también, directa.
¿De nació alguna vez Procter?
Seguro.
Y Gamble se fusionaron. Y hicieron Head and Shoulders.
Por ejemplo. O Uni y Lever.
Chuta. Parece que la edad está haciendo mal, señor director.
Parece.
Procter & Gamble reportó resultados mejores de los esperados de la mano de sus productos para el cuidado de la piel. Sus ventas subieron 4,3% y desde 16.200, o sea, vendieron 16.280 millones de dólares. Y se esperaban 16.210 millones de dólares.
O sea, 70 millones más.
Sí, una ganancia de 1 por acción versus la estimación que eran 98 centavos.
Bien, por donde se mire.
También reportó su competencia Unilever, que, bueno, se muestra los dientes todo el tiempo y cumplió con las expectativas también del primer trimestre, impulsado por resultados en mercados emergentes. Los ingresos crecieron un 3,7%. Y en emergentes un 5,3%. Hoy en un rato vamos a tener una muy interesante conversación que hace tiempo no hablábamos con él, con Matías Brown, que es líder del área de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Economía de Harvard University. Siempre tiene un punto de vista bastante...
Sí, muy inteligente.
Especial.
Oye, no, solo una cosa menor, que me acordé con lo Unilever, imagino que Procter & Gamble también. Son empresas, pero particularmente tengo más el foco puesto en Unilever, grandes escuelas para el marketing. ¿Ah? Son empresas full marketing. Los grandes marqueteros que yo conozco aquí en Chile, muchos han pasado por Unilever. ¿Ah? Son empresas de consumo masivo muy fuerte y donde el marketing es la clave para desarrollar las líneas de negocios, para ser efectivo y para estar en el hogar en distintos segmentos de negocios. Magnífica. Hay gente muy buena que ha salido ahí, que no solamente sigue, pero que está hoy día en otras empresas.
Sí, yo tengo un amigo que trabajaba en marketing en Unilever y se fue a trabajar a Londres un tiempo, a la central, y le tocó una mala suerte, parece, y no tenía nada que hacer y entonces tenía que ir a dormir al baño. Típica de empresas grandes que ya no saben bien cómo...
Hay mucho traslado de gente, sí, despacheado.
Sí. Oye, hoy día también es el día de la bicicleta. ¿Sabías? Aparte de tu día, el día de la bicicleta.
Mira.
Así que un saludo a todos los ciclistas. Se pongan tan insoportables con esa cara de prepotente que muchas veces andan en la calle, como creyéndose los dueños de la calle y siendo totalmente enemigos de los autos y como que miran en menos al que anda en auto. Sí, como que
Ahora, tenemos.
Como que te desprecian.
Tenemos el saldo en contra nosotros. ¿Cuántos años no pescando a los ciclistas. Sufrieron muchos años con nosotros. Ahora estamos pagando las cuentas.
Y han dado toda mi vida en bicicleta.
O cuando, por ejemplo,
y era muy bueno para la bicicleta.
Yo me acuerdo años atrás cuando era más chico, iba a Viña, que había como una cultura que solo se daba en Viña y no en ninguna otra ciudad, que un peatón ponía un pie en la calle y los autos paraban.
Sí.
Cosa que ha ido mejorando y se ha ido extendiendo en el país. Un poquito más de cultura en ese sentido. Pero tú ibas y ponías un pie al peatón y te pasaba mirando con un poco de desprecio, caminando despacio.
Sí.
Eso me parece magnífico. Eso ha ido mejorando en Chile mucho, ¿eh? La civilidad.
Sí, pero hay veces que
del tránsito entre los autos y los peatones.
Sí, pero hay veces que hay unos pasos peatonales que yo no encuentro incluso peligrosos. O sea, que los autos van a una velocidad.
Que te los encontréis de repente.
Sí, te los encontréis de repente y que no es necesario que pare el auto en general. Puedes dejarlo pasar y después.
No, a veces incluso si tú vienes a una velocidad alta, pero dentro de la máxima. Frenar bruscamente, si es que te aparece ese paso peatonal, puede generar hasta una cosa peor.
Sí, ¿eh? Sí.
No me refiero a que hay que seguir atropellando al peatón, pero puede generar también un choque en cadena cerrada. Hay que tener mucho cuidado, hay que mirar muy bien hacia todos lados y andar a la defensiva.
Sí, breve paréntesis respecto a lo. Para terminar con el tema de la bicicleta, yo tuve un gran accidente en bicicleta, que fue una vez que estaba haciendo una exhibición de salto en.
¿Bicicló?
Sí, en el MAC de Estoril, ¿te acordáis?
Sí,
al bueno. MAC, ojo, que era el MAC, y atrás de ese MAC había una cancha de...
¿Qué año estamos hablando?
De bicicross, no me acuerdo.
Pero más o menos.
80 y tanto, yeah. 80 y tanto para arriba. Sabéis que estaba saltando y tenía una bicicleta no tan buena, una Caloi Cross. Y iba en el aire, o sea, una vez salté, caí y sonó... Y la gente le gustaban tanto mis saltos que pidió otro salto más.
¿Al público te pedía?
Sí, el público. Mira, presente me pedía. Y era la doble ola. Y llegué, salté, y ese ruido había sido que se había quebrado por dentro de la horquilla. Y por lo tanto, cuando iba en el aire, se me cayó todo el tren delantero. Me quedé con el manubrio en la mano y me saqué la mugre sin casco, porque en esa época ni siquiera usaba.
¿Qué te pasó?
Casco. Quedé medio inconsciente.
Así, ¿y de ahí son las consecuencias?
De ahí son las consecuencias del cambio de cerebro. Bien, vamos a alguna noticia, amigos, para después conversar con Matías Brown. Pulso abre con la oferta de Corfo para que Amazon, me gustó mucho esta noticia, instale su proyecto en Chile. Se trata de un subsidio para el data center de... O sea, el data center va a costar $1,000 millones, que el Consejo de la Estatal calificó en enero de estratégico. También hay un acuerdo con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile para desarrollos en el área de Big Data y Astronomía. Tengo entendido que ahí estamos compitiendo con Argentina.
Así es.
Y hay un subsidio de $9 millones.
Así es. Fíjate que a mí me gusta que Amazon se instale en Chile, que invierta esa cantidad de plata. Lo que no me gusta, fíjate que estemos dando subsidios. No me gusta, estas cosas, los subsidios siempre distorsionan, es un subsidio chico, pero los subsidios siempre distorsionan las cosas. ¿Por qué se lo estamos dando a Amazon y por qué no se lo estamos dando a Walmart, por ejemplo, que está construyendo el mayor centro de distribución fuera de Estados Unidos, en la zona de San Bernardo, que tiene una disputa con la municipalidad, por ejemplo? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Entiendo la llegada de Amazon, lo que significa. Pero a mí la entrega de subsidios a empresas grandes y ricas, o sea, en general no me gustan los subsidios. Yo creo que son necesarios para, en cuanto a las personas, para las que de verdad lo necesitan, y en cuanto al país, para que se desarrollen ciertas actividades. Pero entregarle un subsidio a una empresa en particular no me gusta para nada.
¿Pero esto es un subsidio discrecional, así?
Sí, ¿pasa qué? Es una determinación que está tomando Corfo, que evidentemente la nueva administración tiene que ratificar, y no necesariamente va a garantizar que Amazon se instale en Chile, en la zona de la Laguna Carén, en la ruta 68 al Paraíso Viña del Mar. Pero está esa oferta que la tiene que ratificar la nueva administración de Corfo, que en todo caso todavía no tiene vicepresidente ejecutivo. ¿Ah? Es otra cosa también que está pendiente del gobierno, que no ha nombrado a nadie todavía.
Ya no está Vitrán.
Sí. Me gusta, insisto, que se instale Amazon en Chile, que invierta. Lo que no me gusta es que entreguemos subsidios.
Bien.
Bueno, Codelco actualizó su plan de inversiones y rentabilidad y reformuló sus dos mayores proyectos estructurales. El proyecto Nuevo Nivel Mina está con retrasos de hasta 6 años, que esto es lo que corresponde a la división del Teniente, y Chuqui Subterránea, que su nombre lo dice, es el paso del rajo abierto a la explotación subterránea de Chuquicamata, que considera una inversión de $3,990 millones. Podría demorarse hasta 4 años. Estos han sido dos pequeños dolores de cabeza, sobre todo el Nuevo Nivel Mina en el Teniente. Han habido problemas geológicos que han retrasado el tema, y no solo retrasado, sino que ha aumentado los costos de esa inversión.
Oye, perdona, que están mandando muchos saludos por tu santo. Santo se le dice Perú, ¿no?
¿Sabía, no? Ah, no sabía. Mira, tú sabes que antiguamente en este país se celebraban los santos, no los cumpleaños.
Pero muy antiguamente.
Antes la generación de mis papás, pues yo me acuerdo jóvenes, mi papá San Luis, por ejemplo, en mi casa había fiesta. Y los cumpleaños se saludaban, pero pasaban más piola. Y la época de los abuelos de uno más todavía, pues el santo era una cosa muy importante.
O sea, si te llamabas en esa época Vladimir, por ejemplo, no tenía.
Estaba más complicada la cosa. Pero imagínate yo que tengo dos nombres, ya no pueden ser más comunes, Juan y Pablo. Con una separación de apenas 5 días en los santos entre uno y otro.
Ah, tenéis dos, hubiese tenido dos.
Claro. Fiestas. Sí, primero sería para San Juan.
Presente. Yo no sé cuándo es. O sea, yo sé cuál es el yo me llamo Cristian Andrés. Sí,
¿qué pasa acá? Te está hablando tu secretaria Siri, te está saludando.
Oh, esta cuestión del Siri. El Fondo Monetario Internacional, que actualizó sus perspectivas para la economía mundial, cree que el déficit estructural de Chile se mantendrá sobre 2% hasta el año 2023 y que el país logrará converger hacia un avance fiscal efectivo en el 2021.
Y la consejera del Banco Central, Rosana Acosta, dijo que es necesaria una mayor persistencia en el estímulo monetario y reconoció que los antecedentes de los últimos meses dan cuenta de un punto de inflexión en el ciclo económico.
Commodities, los precios de los metales extienden sus avances este jueves con el aluminio y el níquel liderando las ganancias a medida que los analistas buscan medir el impacto de las sanciones a Rusia en el mercado. En tanto, los futuros del petróleo Brent superaron los $74 después de que Arabia Saudita dijera que tiene los ojos puestos en el barril de entre 80 y 100 dólares.
Claro. Chile podría decir que tiene los ojos puestos en un cobre a $4, imagínate que sube, con solo decir eso. Eso lo logran solo los megaproductores de petróleo. Bueno, y hoy el Ministerio de Comercio de China dijo que está preparado para lidiar con cualquier efecto negativo derivado de su disputa comercial con Washington, agregando que las alzas de aranceles del país a las importaciones provenientes de Estados Unidos no tendrán un gran impacto sobre las industrias locales.
En Bank of New York Mellon informa aumento de 9% de sus ingresos hasta $4,200 millones, superando las expectativas de los analistas. Le ha ido muy bien a los bancos estadounidenses en este trimestre, al igual que todos los bancos. A los bancos chilenos también les fue extraordinariamente bien.
Aunque a la gente no le gusta estas cosas, de repente escucharlas, pero yo les he dicho más de una vez, la vuelvo a reiterar. Lo mejor que le puede pasar a una economía es que los bancos ganen plata, que estén sanos, que tengan sus finanzas fuertes. Cuando los bancos están mal, la economía está mal y se pueden llevar todo por delante. Por eso es bueno que con una regulación fuerte los bancos ganen plata. ¿Ah? Suena contraintuitivo, pero es absolutamente cierto.
Exacto. Y que presten harta plata.
Sí, claro. Y que eso dinamiza la economía.
Sí, porque
los comités de crédito avanzan, fluyen.
Es un símbolo de confianza hacia el futuro. Bueno, a veces se condorean también y prestan demasiada plata y después no la pueden cobrar.
Está bien.
Es lo que suscitó la crisis financiera del 2008.
Pero cosa que aquí en Chile no pasa, porque aprendimos de la crisis del año 83 cuando la banca fue intervenida, cuando los dueños de la época, algunos dicen, ¡ay, que los bancos los salvamos! Y los dueños de la época perdieron los bancos. Los actuales dueños de bancos no son los mismos dueños que habían a los bancos que intervinieron. O sea, Cruzat perdió su banco, Javier Vial perdió su banco, la gente que era dueña antes del antiguo Banco Español, que después pasó a ser el Santander, toda esa gente perdió su banco. Los únicos que tenían alguna relación y lo mantuvieron y pagaron la deuda, por ejemplo, ya era uno. Pero el resto de la gente perdió los bancos. Y los que generaron una deuda con el Estado y la pagaron, bueno, pagaron la deuda.
Sí. De acuerdo con eso, pero también hay otra perspectiva, que es lo que pasó en Estados Unidos con el rescate de esa crisis financiera que hizo Paulson de $700 mil millones, que bueno, los accionistas del banco, por ejemplo Bank of America, perdieron casi todo en su momento, pero mantuvieron las acciones, y las acciones lograron después recuperarse gracias a ese
rescate. Tú sabes que la regulación bancaria en Chile, que ya es un poco antigua, que es de esa época, que la están cambiando ahora, igual es de las más fuertes. O sea, lo que pasó en Estados Unidos es improbable que ocurra en Chile con una legislación que ya estamos dejando de lado. O sea, es fuerte. Aquí aprendimos mucho y dolorosamente con la crisis del año 83.
Sí, los bancos acá son bien fregados por prestar plata.
Y está bien que sus exigencias sean altas, porque se pone en riesgo no solo el banco, sino que toda la economía. Y acuérdate que los bancos, ya no me acuerdo cuál es la relación, creo que 9 de cada 10 pesos que prestan son de los ahorrantes, sino son de los dueños del banco. Es la plata de uno que está en el banco que se la prestan a un tercero. Entonces, por lo tanto, tiene que ser muy riguroso en los procesos de otorgación de crédito.
Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Si usted quiere trasladar su oficina, si usted quiere vender su oficina o quiere buscar oficina, véalo con CBRE. Que son los primeros en este mercado, son líderes del mercado.
Diversifique su cartera de inversiones, invierta en el activo más noble, los bienes raíces. Son activos que agregan valor a su cartera por la relación rentabilidad-riesgo que históricamente ha tenido por flujos estables y preservación del patrimonio y en muchos casos altas plusvalías.
Bueno, solo por abril paga las contribuciones, que lamentablemente hay que pagarlas, pero ahora el banco BCI con sus tarjetas de crédito lo hace bastante más cómodo, porque puede ser en 3 o 6 cuotas sin interés y además acumula el doble de millas Advantage de American Airlines, puntos BCI y pesos Open Sky. Aprovecha y descubre más en bci.cl. El lunes voy a pagar las contribuciones
hasta el 30 en plazo. Las puedes pagar después, pero son con interés. Es multa, pero hasta el 30 es el valor. Hay que recordarle a la gente que además las contribuciones subieron. Sí. Así que para que lo tengan presente.
Por eso viene bien este 3 o 6 cuotas sin interés.
Así es. Con MSC, donde das que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: cercanía familiar y servicios de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldados por un servicio orientado a la satisfacción. MSC, una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bueno, se viene el invierno y estaba pensando cuál será la mejor manera de agarrar temperatura este año. Y lejos son los metrobolsas de Metrogas, de gas natural, porque se ahorra hasta un 50% de calefacción y además se pagan en cuotas. El tremendo dato, compra la tuya en metrogas.cl. También es algo que voy a tener que hacer. Bien, estamos en línea con Matías Brown, líder del área de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo están, Matías?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, tanto bien, tiempo.
Bien, pues. Sí, pues.
Ya radicado en Chile, estuviste viviendo afuera un rato, ¿no?
Sí, estuve casi un año en Oxford, en ya. La universidad.
Ya, perfecto.
¿Fuiste a dictar, dictar curso o a estudiar? Ya.
Me imagino... No, fui este era mi sabático de la universidad acá, Adolfo Ibáñez, y fui a hacer investigación.
Ya, perfecto. Oye, Matías, tú tienes una visión de las empresas tecnológicas, que bueno, las empresas tecnológicas, para poner un poco de contexto, son las empresas en este minuto más grandes del mundo, o sea, las con mayor market cap. Con la mayor el mayor valor, digamos, en el mundo de esas empresas. Algunas administran redes sociales, son las creadoras de las redes sociales, otras venden teléfonos como Apple. Para dar un contexto, Apple es la empresa que vale 902 mil millones de dólares. Alphabet, que son los dueños de Google, es la segunda empresa que vale 747 mil millones de dólares. Y Amazon, por ejemplo, también es una empresa que vale 740 mil dólares. Después viene Facebook, que vale 482 mil millones de dólares. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar de estas empresas tecnológicas sobre las cuales tú has investigado y tienes una visión, que la vimos el otro día en una mini columna, digamos, y ahí te quisimos llamar. ¿Cómo estás, Matías? Y cuéntanos un poco de esa visión.
Sí, mira, yo creo que partiendo un poquito más general, yo creo que lo que le está pasando a las empresas tecnológicas es algo de un poco quedarse atrás o no entender completamente la relación entre lo que son la empresa privada y la política. ¿En qué sentido? Es que las empresas evidentemente que tienen que tomar en cuenta que hay un feedback, un loop o una respuesta de la política respecto de cómo ellos se comportan. En particular, si a ti te está yendo fantásticamente bien, tienes que preguntarte un poco la razón por la que te está yendo bien y si esas rentas que estás generando son sostenibles políticamente, porque tú sabes que cuando hay un botín grande, y especialmente cuando la actitud o la percepción del público o de los políticos es que ese botín no se generó con los mejores medios, con las mejores prácticas, o digamos, es un botín o una cantidad de rentas que no son aceptables políticamente. Cuando sucede eso, ¿no es cierto? Evidentemente que el sector político va a hacer algo al respecto y tratar de, ¿no es cierto?, poner sus manos, digamos, en esas rentas. Entonces, esto ha pasado muchísimas veces antes, digamos, partíamos con el principio del siglo XX, en Estados Unidos, con los Robert Barons, todos estos conglomerados, compañías cruzadas con los bancos, que generaron renta enorme por tener monopolios, ya sea naturales o por interacción con los proveedores de servicios financieros y dejando un poco la competencia a un lado. Se generaron fortunas gigantescas, recordemos Vanderbilt, Rockefeller, JP Morgan. ¿Y qué respuesta tuvo esto? Básicamente regulación, ¿verdad? Y ahí nació la regulación, la regulación fuerte antimonopolio y la Glass-Steagall, es decir, separar a los bancos de las compañías seguros y de las compañías industriales. Entonces, efectivamente, se vieron grandes rentas y se hizo algo al respecto, se separaron las empresas y ahí hubo un tiempo largo en que las rentas estuvieron controladas. También esto ha pasado, por ejemplo, con el caso de Microsoft, ¿verdad? Microsoft, efectivamente, el año 2000, hubo la percepción del mundo político y de la gente, pero aunque en menor medida, de que las rentas eran demasiado grandes y que tenía que haber algo de problema de competencia que daba origen a estas rentas, ¿verdad? Y dado eso, Microsoft fue enjuiciado por la Comisión Antimonopolio en Estados Unidos y se lo obligó a hacer una serie de medidas para fomentar la competencia. Era básicamente, se lo trató como un utility en que tenía que entregar la base o que era la pantalla del computador, dar más facilidades para que el resto pusiera sus iconos ahí, ¿ya? Entonces, la verdad que esto las compañías tienen que entender que la política importa y que las rentas que se generan tienen que ser sostenibles, no solamente por tu posición competitiva o que también lo haces tú, sino sostenibles también por el lado político.
Matías, ahí me hace ruido un poco y te pregunto, porque Microsoft ahora también es como la tercera compañía más grande del mundo, sigue siendo como casi un monopolio en el tema de software de oficina, o sea, no sé, el Word, el Excel y el PowerPoint y esas cosas que uno usa diariamente, y pareciera ser que en el fondo de esas medidas que tú dices que se hicieron en el año 2000 no surtieron mucho efecto.
Sí, mira, te diría, el punto de comparación es cómo hubiese sido Microsoft hoy día si es que eso no se hubiera hecho. Creo, por ejemplo, déjame, y creo que efectivamente hubiera sido muchísimo más grande, pero también que la innovación en el sector hubiera sido mucho menor. Acuérdate, solo para darte un dato, estas las cinco empresas más grandes, estas que nombraste tú al principio, tecnológicas, estas compañías compran más o menos dos firmas a la semana, durante los últimos, no sé, cinco años. Entonces, en definitiva, lo que están haciendo estas compañías, y cosa que hacía también Microsoft, es cada vez que surge una innovación que podría poner en riesgo, ¿no es cierto?, las rentas estas que tú estás generando, sí, van y se la compran.
Hay, ahí, Matías, un paréntesis, un capítulo de Los Simpsons, donde Homero Simpson arma una compañía que empieza a tener éxito y llega Bill Gates a comprársela. Hay un capítulo especial de eso.
Claro, bueno, pero la magnitud en que se hace esto es fantástica. O sea, sí, dos a la semana, cada una de las cinco. O sea, son 10 compañías que se compran y se venden a la semana solamente en estas 5 compañías.
Impresionante, porque es algo que no tenemos noción aquí, que está ocurriendo a ese nivel, ¿eh?
Claro, entonces ahí, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Si Google no hubiera comprado Waze, ¿qué hubiera pasado con Waze? ¿Ya? Y tal vez hubiera llegado mucho más arriba, o tal vez el nivel de servicio que nosotros hubiéramos tenido con Google Maps competiendo con Waze hubiera sido mucho mejor. Entonces hay que preguntarse un poco dónde hubiera estado Microsoft o en general la industria si es que no hubiésemos hecho nada. Por ejemplo, ¿hubiera existido Android? O hubiéramos seguido con Windows en los teléfonos, en los computadores y en todos lados.
¿Y tu sospecha ahí, Matías, es que estas empresas, si hubiesen seguido desarrollándose de manera independiente con otros accionistas, con otros socios, es que hubiesen tenido una vida más grande, más importante, o no?
Sí, definitivamente la competencia hubiera sido mayor y la innovación también hubiera sido mayor. O sea, estas compras es la forma en que estas compañías intentan poner cota a la competencia. Y una vez tú sabes que cuando no hay competencia, estoy gordito y no sé, la verdad que la innovación no es mi tema. Ahora, la innovación ha sido tan fantásticamente rápida que como que la gente tiene la percepción de que todo esto no importa. Pero de nuevo el punto de comparación es cuán rápida hubiera sido si es que hubiéramos introducido más competencia. Pero yo creo que, en general, hablando de esto de la sostenibilidad de las rentas de las compañías en general políticamente, creo que el tema de las tecnológicas hoy día no solamente tiene este tema de competencia, que ya se empieza a ver en el horizonte político, tiene además este tema de la privacidad que estamos viendo en Facebook, que al final también es un tema de competencia, porque es una barrera a la entrada a los demás. Si yo tengo todos tus datos, la verdad que es difícil que otro llegue. O sea, tengo un cierto poder de mercado sobre ti. Entonces el tema de la privacidad también está relacionado con la competencia y ha sido el impacto más obvio. Pero
para allá te quería uh-huh. llevar, Matías, con lo que está ocurriendo, con lo que ocurrió con Facebook. ¿Tú crees que aquí va a haber un cambio importante en el mundo de las tecnológicas y particularmente en el desarrollo de Facebook y en las regulaciones que puedan haber, o nos vamos a olvidar prontamente de esto?
No, definitivamente va a haber una respuesta política. O sea, aquí tenemos, va a haber una regulación. Ahora, ¿cuánto eso va a afectar? La verdad que no es tan obvio y depende de los detalles de cómo se haga. Por ejemplo, en Inglaterra, tú entras a las páginas de internet y la primera vez que entras siempre te sale una barrita arriba que te dice: ¿usted acepta cookies o no en su computador? Es decir, ¿acepta que lo sigamos rastreando, que es lo que está haciendo? Y claro, uno siempre dice ok, porque si no te sale la barrita cada vez que tú entras a la página de internet. Entonces el cómo se haga va a ser bien importante, pero evidentemente que aquí hay un backlash político que va a afectar a todas estas compañías. Ahora, acuérdate que y lo va a afectar no solamente por el tema competencia, por el tema privacidad, sino también porque la forma en que se comportan de repente estas compañías va un poquito más allá de lo que debieran, a pesar de que sea legal. O sea, el tema de los impuestos, por ejemplo. O sea, depositar las ganancias en Irlanda, porque tiene tasa de impuestos mucho más baja, a pesar de que el gran valor se genere en Palo Alto, claro, eso es legal, o hasta el momento era legal, pero la verdad que no es aceptable políticamente que esas ganancias gigantescas nunca no estén radicadas en el país en que se generen. Entonces, lo que está haciendo Europa hoy día, básicamente está proponiendo un impuesto sobre de 3% sobre las ventas que hagan estas compañías en cada uno de los países, para que cada país efectivamente tome algo de estas rentas que se están generando. Entonces también hay un tema de impuestos. Y de nuevo el punto es cómo tú te comportas o cómo haces las cosas a pesar de que todo sea legal, cómo lo haces para que sea sostenible políticamente. Ahora, hay otro tema más que yo creo que es bien importante, que ya va a empezar a salir, algo ha empezado a salir, que es el tema de cómo se relacionan estas compañías con su con sus trabajadores y el impacto que tienen en el trabajo de industrias similares. Entonces veíamos todo el tema de Amazon llegando a distintas partes y teniendo un impacto bien negativo en el empleo de las industrias tradicionales. Vemos también el caso de Amazon con las pulseras estas que te van monitoreando constantemente a los trabajadores y te van pinchando para guiarte dónde está la caja que tú tienes que sacar. Entonces, todos estos temas como que ya empezaron a hacer ruido fuerte. Y si el tema del trabajo, desplazamiento o destrucción de trabajo el trato a los propios trabajadores fue un tema súper, súper fuerte en el caso de Walmart, que entró y revolucionó todo.
Estamos hablando con Matías, sí. Brown, líder del área de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Matías, para ti esto que está pasando debería ser como un paralelo en la perspectiva de aumento de precio de las acciones de estas tecnológicas en su valor de mercado. O sea, ¿a ti te gustaría como decir, oye, de esta uno debería estar más corto que largo en estas compañías?
Yo creo que, aquí hay un rebote, porque fueron bastante golpeadas. Va a haber un rebote y lo estamos viendo ahora. Pero las compañías, digamos, el sector le va a ir muy bien. A las compañías que estamos viendo hoy día, probablemente no les vaya tan bien como a las compañías que van a ir saliendo en la medida que esto se vaya introduciendo más competencia. Ahora, el tema este de para dónde van los precios depende también bastante del duration que tienen estas acciones comparado con el duration de la típica compañía listada en bolsa. Porque acuérdense que esto básicamente los ingresos que generan estas compañías están bastante más en el futuro que lo que genera la típica empresa. O sea, comparemos dónde están los ingresos de Amazon, Netflix. Esos se van a generar probablemente, van a ser fantásticos, pero son más bien en el futuro. Compara eso con los ingresos que genera, Walmart hoy día, que son gigantes, pero que para el futuro no tienen mucho, tanto upside. Entonces, aquí el tema es el duration o la duración de los flujos de estas empresas tecnológicas es mucho más largo que las otras firmas. Y si el duration, ya sabemos, si las tasas de descuento suben, como efectivamente esperamos que vayan subiendo, han subido más o menos un punto el bono del Tesoro a 10 años en los últimos 6 meses. Si esas tasas siguen subiendo, a quien más impacta negativamente es a las empresas con más duration. Es exactamente igual que un bono. Entonces, aparte de qué es lo que vaya a pasar con los flujos en el futuro, la regulación y el cuento, hay un tema de tasa de descuento que es bastante claro.
Ok, Matías, muchas gracias. Muchas gracias,
no, de nada, gracias
por esta conversación.
Gracias, Matías. A ver si te tenemos en el estudio próximamente.
Sí.
Ya.
Gracias.
Perfecto. Adiós. Gracias.
Matías Brown, líder del área de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Irá a ser profesor de mi hija?
Sí.
Ah, ahí le estaba preguntando. Bien.
¿Tú lo estás haciendo para pitutarla?
Sí.
Ah, le suba un punto base.
Exacto, para que no la... ¿Cómo se dice en la universidad? No, nosotros no usamos esas palabras acá, a pesar de que en radios enemigas cada día están más sueltos en el vocabulario, nosotros nos mantenemos bastante ahí en línea.
Miembro de la Academia de la Lengua.
Ya no te preocupes más de por tu jubilación, elige rentas vitalicias en Euroamérica y disfruta de un futuro más tranquilo y dedica tu tiempo a lo que más te importa. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Se me estaba cambiando de mención. Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutarlo, porque son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entregan confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Puedes verlos, visitarlos o también mirarlos en la página web en almagro.cl/inversionistas.
Y si usted maneja un presupuesto de marketing, necesita optimizarlo, necesita ver cómo va a ser la comunicación, necesita ver los medios más eficientes a lo que necesita hacer, a lo que quiere hacer, avasgroup.cl. avasgroup.cl, ahí los pueden asesorar.
Este es un buen periodo para renovar el closet, para comprarse una buena camisa, una chaqueta, pantalones, sobre todo en este periodo de media estación que no hace ni mucho calor ni mucho frío. ¿Y qué mejor lugar que hacer para hacerlo que Brooks Brothers, en cualquiera de sus 6 tiendas o en brooksbrothers.cl?
Bien, vamos y volvemos con nuestra amiga Ana María Teresa Ibáñez desde Banchile Inversiones.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camos y Juan Pablo Larraín en Duna.
El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
No, es volar al sur en la aerolínea que quieras, canjeando tus pesos BCI Open Sky.
Con tu tarjeta BCI Open Sky, tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjéalos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en BCI.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% la awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Avasgroup.cl.
Tranquilidad es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Los indicadores económicos muestran nuevamente un descenso en las acciones.
Finalmente renunció el secretario. Se habría descubierto.
¿Eh? ¿Ya pasaron 5 minutos?
Sí, pero un poquito.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
¡Tu rayita roja!
¿Y eso quiere decir que...?
¡Que vamos a ser papá!
¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Va a ser niñito, va a ser niñito.
La vida está llena de buenos momentos. Aprovechalos y no dejes que nadie te detenga. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Con MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Una boutique financiera con un servicio cercano y local, junto al respaldo y seguridad del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. Contáctenos en www.mcc.cl.
¿Tienes una propiedad y quieres venderla o arrendarla? ¿No quieres correr riesgos y quieres asesoría en todos tus procesos? Lo que quieres es un socio, y ese socio es CBRE. Presente en Chile desde 1999, CBRE ha estado presente en las más grandes transacciones inmobiliarias del país y ha asesorado a empresas de los rubros más diversos en la definición y ejecución de su estrategia inmobiliaria. Confíe el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE. Primeros en el mercado.
Vamos a ver cómo está el mercado con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues un día más o menos. A que hable el señor director, que hoy día tiene preferencia.
Iba a decir, feliz cumpleaños a Juan Pablo. Me soplaron ahí.
Muchas gracias, Mayres. Tú sabes que un honor hablar contigo los jueves.
Ay, qué bueno, para mí también. Sí.
Bueno, cuéntanos cómo está, qué está pasando hasta ahora.
Ya, mira, la verdad es que las bolsas, después de que ayer en general anduvieron bastante bien, en Europa principalmente, en Asia también, hoy día estamos viendo más bien a nivel bursátil las bolsas en términos mixto, cayendo 0,1%, subiendo otra 0,24%, la verdad es que sin grandes variaciones. Y los futuros en Estados Unidos los estamos viendo negativos a esta hora de la mañana, así que podríamos tener una apertura más bien negativa. Los commodities lo estamos viendo también a esta hora de la mañana en general más bien positivo. El cobre sí cae algo, pero también el día de ayer tuvimos un alza bien importante, así que no está teniendo ningún impacto, por lo menos a nivel local, en el dólar, que estamos viendo de hecho un dólar cayendo aquí, un peso apreciándose, niveles de 593,9. Pero tenemos fuerte alza, por ejemplo, en el níquel y en el aluminio, el petróleo también sube hoy día, y eso es lo que estamos viendo a nivel como de commodity. Tuvimos una caída en los inventarios de crudo y eso está afectando un poco el tema del petróleo, el tema, digamos, de Siria, obviamente, y también un comentario de Arabia Saudita que dijo que estaría muy contento si el petróleo llega a niveles de 80 o 100 dólares. Lo que es bastante obvio, que estén contentos de que llegue a esos niveles.
Oye, María Teresa, como que todo, ya como que todo lo que, las inquietudes que teníamos como que se despejaron, o sea, se despejó Corea, como que Siria no pasó nada más, todo está como, o sea, no sin rumbo, pero como que no hay nada que esté manejando, digamos, el mercado.
Sí, hoy día la verdad es que se ve sin mucho rumbo en general las bolsas, bastante más cautela o tranquilidad, y el tema que sigue como pendiente, la verdad, es que es el tema como comercial con China, que por ahora está bastante como stand-by, pero es lo que en el fondo los analistas, los estrategas dicen que es el mayor riesgo que eventualmente, o la nube que se ve en el horizonte, digamos, que podría ser como el punto negativo en términos de las evoluciones bursátiles, en evoluciones de las compañías. Estamos viendo a nivel de Estados Unidos muy buenos resultados en lo que llevan reportados, digamos. Acá a nivel local también las expectativas de resultados son buenas, en Europa también. Entonces, por el lado corporativo, la verdad es que hay bastante tranquilidad, salvo este como punto negativo que eventualmente podría reactivarse en algún minuto, pero pareciera ser que está todo más tranquilo. Como dices tú, el tema de Corea del Norte también muy tranquilo, y por el minuto pareciera ser que no va a seguir el tema entre Rusia y Estados Unidos por lo que fue Siria.
Bien, María Teresa, muchas gracias.
Ya, pues que esté muy bien.
Igualmente, que tenga un excelente...
Gracias, María Teresa.
Igual. Bueno, se nos acerca el fin de semana, esta semana ya larga, ya se nos empieza a venir la mitad de este año.
¿Te empieza a pesar el año ya?
2019, no, a mí me ha pesado desde que...
¿Desde el 1 de enero?
Desde que partió, o sea... No, desde el 1 de enero no, desde como el 1 de marzo, ¿no?
Es que en realidad en marzo empieza el año.
En marzo
empieza... Uno termina el año cuando sale de vacaciones, en verano mayoritariamente, y el curso parte en marzo.
Oye, hay también reportes de empresa en el en lo que sigue de este día 19 de abril tan especial. Hay varios reportes, entre los más importantes está el Banco de Nueva York, una empresa conocida, E-Trade, también reporta hoy día. Bueno, ya reportó Procter & Gamble, ya lo dijimos, reportó también Unilever, y ahí sigue la cosa. Y un 19 de abril también yo me casé.
¿No te puedo creer?
Sí.
¿Por el civil?
Estaba viendo la coincidencia, no.